en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 15 de mayo, siendo las 7 de la tarde con 2 minutos. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cerini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, José Francisco. Hoy día estoy feliz.
Ay, ¿sí? ¿Por qué?
Porque tuvimos noticias hoy, después de que lo hemos hablado en este programa y en otro, que la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora contra el programa Acompañamiento de Identidad de Género, que, bueno, todos supimos el tema de las terapias afirmativas, cómo impulsaban la hormonización de menores de edad, cómo formalizaban o judicializaban a padres. Entonces, la verdad es que esto es una tremenda señal para Chile de que podamos avanzar y que la Cámara de Diputados esté dispuesto a aprobar este informe que levantaba múltiples alertas. Así que estoy muy contenta y agradecer a toda la gente que ha trabajado en pro de la defensa de la infancia, sobre todo en este tema.
Bien, pues, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Alberto Larraín sigue en la polémica, pero ya no solamente por lo que hizo en su administración en Procultura, sino por lo que se dice de Alberto Larraín, o más bien lo que no se dice de Alberto Larraín. Ayer, en una entrevista, un diputado, aparentemente entonces cercano a él, dijo, lo trató de... Mire, la relación con esa persona era más bien lejana, cuando todos sabemos que la relación del diputado Diego Ibáñez era bastante cercana. De hecho, se hablaban constantemente en redes sociales y promovían iniciativas juntos. Esto me recordó, Mara Cerini, a la declaración del presidente de la República sobre el perro aquel, refiriéndose al perro Matapacos, cuando él, después del 18 de octubre, tenía un sticker del perro Matapacos en su computador. No se burlen de los chilenos. Exacto. Que ni el presidente de la República se burle de los chilenos, ni el diputado Diego Ibáñez se burle de los chilenos, y por supuesto que Alberto Larraín no se burle de los chilenos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y porque están pasando muchas cosas importantes también, además del tema de Procultura que nos tiene, pero las pautas llenas, pero no podemos olvidar, hablando de la infancia, uno de los temas importantes que ha defendido además mucho nuestra invitada que vamos a presentar a continuación, tiene que ver con que los niños vayan al colegio y las escuelas se mantengan abiertas, y para eso está junto a nosotros Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, también amiga de la casa, por supuesto. Tere, ¿cómo estás?
Muy bien, José Francisco, y tú, Mara, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, conversemos un poquito de este tema sobre el estado de la educación hoy día, Tere, porque la verdad es que se cumplen 10 años ya de la ley de inclusión, que pese a como todas estas leyes de tener nombres bonitos y rimbombantes, pocas veces se miden las consecuencias que pueden tener. Y el impacto, lo que hemos visto, ha sido realmente... peores resultados, aumento de la ausencia escolar, aumento en la violencia, padres haciendo fila, una tómbola que deja mucho que desear, sistema de admisión. ¿Por dónde podemos empezar a analizar el estado de la educación hoy día, Teresa?
Bueno, quizás para poner en contexto, Lo que nosotros escuchamos en esa época, ¿cierto? El 2015, cuando se promulgó la ley de inclusión escolar, de hecho este mes se cumplen 10 años, el 29 de mayo, uh-huh. de la promulgación de la ley de inclusión, lo que se quería era mejorar en calidad educativa y disminuir en segregación. Para mí, calidad educativa es que los niños aprendan. Apuntar a los aprendizajes de los estudiantes, apuntar a la sala de clases, a las interacciones que ocurren dentro de los colegios profesor-alumno, ¿cierto? Pero al parecer, para los que promulgaron esta ley, calidad educativa significaba otra cosa. Y existe un consenso internacional de que los aprendizajes es una moneda universal para compararnos entre diferentes sistemas escolares. Y esa moneda universal, los aprendizajes, son los que comparamos, por ejemplo, con los países OCDE, con PISA, por ejemplo. Y así podemos saber cómo estamos, ¿ya? Es muy relevante medir. Es muy relevante monitorear, es muy relevante estar siempre viendo a través de evaluaciones, a través de pruebas, cómo le están yendo a nuestros estudiantes en su desempeño académico con los aprendizajes, cómo es esta moneda universal que se ha llegado a un consenso, como dije, que lo utilizamos para poder compararnos entre países. Pero, sin embargo, eso no fue considerado, a mi juicio, en esta ley. Y lo que se hizo fue cambiar formas de administración, formas de financiamiento, implementar el sistema de admisión escolar en vez de mejorar en aprendizajes. ¿Cómo sabemos eso? Hicimos una comparación nosotros como Escuelas Abiertas con resultados PISA, con resultados SIMS, entre el 2015 y el 2025 que estamos ahora, y estamos estancados en términos de aprendizaje. El CIMSE del 2024 identificó que 33% de estudiantes de cuarto básico está en categoría insuficiente, o el CIMSE del 2023, un 63% de estudiantes de segundo medio de matemáticas de la educación pública está en categoría insuficiente. No podemos saber todavía las diferentes medidas según dependencia, porque el Ministerio de Educación todavía no ha publicado cómo estamos en CIMSE según las dependencias públicas, particulares sancionados o particulares pagados, pero sí tenemos esa cifra del 2023. Y repito, un 63% de ese CIMSE de alumnos de segundo medio de la educación pública está en categoría insuficiente. Entonces, creo que no hemos mejorado en términos de aprendizaje. Estamos teniendo climas muy, muy desafiantes para los profesores dentro de las salas de clase. Y lo que necesitamos es poder entregarle mayores herramientas a los docentes, mayor capacidad de decisión a los directores, a los equipos directivos, para que ellos puedan ejercer su labor con autoridad dentro del colegio y así lograr, ojalá, poder mejorar en el desempeño académico.
Y desde ese punto de vista, María Teresa, cuando vemos estos resultados, también uno puede pensar como en las consecuencias que ha tenido la implementación de esta reforma. ¿En qué más se puede ver cuáles son estos efectos? Porque una cosa, de hecho la hemos hablado en el programa, ha sido los problemas del sistema de admisión escolar, de hecho los problemas con la asignación de cupo, y cómo finalmente este algoritmo es incapaz de ponerse en todos los casos de preferencias de las familias. Pero además, esto ha ido acompañado de otras medidas legales y administrativas respecto a la prohibición de abrir colegios colegios subvencionados en algunos territorios o comunas, si es que no se demuestra esta idea de demanda insatisfecha. Y en educación eso es muy difícil, porque uno no puede decir que demanda insatisfecha es simplemente un cupo, ¿verdad? Entonces, se ha frenado, por ejemplo, la creación de colegios particulares subvencionados, se ha frenado el dinamismo en la educación escolar. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, yo te diría, a ver, lo voy a resumir en tres cosas. Primero, en términos de cobertura. Nosotros teníamos resuelto el problema de la cobertura, incluso a nivel de Latinoamérica. Chile está de manera exitosa con los niños dentro del sistema escolar. Pero ahora estamos retrocediendo. Incluso estamos retrocediendo, yo te diría, en la jornada escolar completa. En el norte hemos identificado que hay colegios que han tenido que acortar la mañana de la tarde para recibir a niños... Perdón, acortar la mañana para recibir a niños en la tarde, ¿ya? O sea, ¿cuánto están aprendiendo esos niños? La mitad. ¿Cuánto están aprendiendo los niños de la tarde? También la mitad, mira, con suerte. O sea, es un retroceso además de la jornada escolar completa que se implementó, ¿cuánto? ¿Hace 20 años?
Pero, para aclarar un poco, ¿es tanto la falta de oferta que algunos colegios, para poder sostener a todos los niños que hay, hacen media jornada en la mañana y media jornada en la tarde?
Sí, entonces, tenemos identificados colegios en Copiapó, en Antofagasta. Imagínate lo que es ese retroceso. O sea, Chile tenía resuelto ese problema. Pero como lo que dice justamente José Francisco, es que se impuso un cerrojo para que sostenedores que han tenido históricamente muy buenos resultados en desempeño académico en contextos vulnerables, no han podido desarrollar nuevos colegios. Y eso es justamente con el artículo de demanda insatisfecha que impide que se puedan fundar nuevos colegios habiendo oferta pública disponible. Y lo que dice el ministro, que existen dos cupos por niño alrededor de Chile, pero finalmente ese no es el medio del asunto. El medio del asunto es cuál es el cupo que le estamos ofreciendo a la familia. O sea, le vamos a ofrecer un cupo donde va a aprender la mitad, que tiene que ir solo la mitad del día al colegio, o va a ofrecerle también un cupo en un colegio que tiene muy mala convivencia y que paraliza constantemente. Recordemos que hoy día hay un paro nacional del colegio de profesores, sí, y que hay familias que tienen solamente esa opción para poder matricular a sus hijos. Eso es lo que le vamos a ofrecer a la familia. Entonces, nosotros estamos viendo un retroceso en cobertura, un retroceso en términos de aprendizaje, un retroceso en que no se están desarrollando nuevos colegios con la colaboración de los privados, que tan buena gestión realizan. Vemos que finalmente no estamos avanzando por estas leyes y estas normas que se impusieron hace 10 años.
Bueno, estamos conversando junto a María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Te quería preguntar precisamente que ahondáramos en el tema del paro de profesores, porque una vez más vamos a tener días sin clases con los niños. Lo hemos conversado muchas veces, desde funerales narco hasta porque llueve, porque la infraestructura no está como corresponde, por violencia escolar y ahora por el paro de profesores. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva técnica, desde los días perdidos y también desde Escuelas Abiertas, el hecho de que los profesores o haya grupos de profesores que tampoco colaboren con que los niños vayan a clase?
Mira, primero que nada decir que este es una fracción, un grupo minoritario de docentes que hace un daño tremendo a la educación del país y sobre todo a los niños más vulnerables. Es muy, muy grave lo que ellos hacen constantemente de paralizar las clases y de utilizar, a mi juicio, a los niños para lograr sus propias demandas, que puedan ser legítimas, pero no es la manera. Nosotros estuvimos en Magallanes a principio de año, fuimos para allá cuando vimos que el año escolar en esa zona no había comenzado a la segunda, tercera o cuarta semana de marzo. 12.000 niños empezaron sus clases este año en abril. Recordemos, aquí hay niños que la escuela es el lugar protector para ellos. La escuela es el lugar donde se pueden prevenir situaciones adversas. El lugar donde reciben su desayuno, independiente además de todo lo que dejan de aprender. Por lo mismo, nosotros estamos impulsando desde el Congreso, hay una reforma ya presentada, hay un proyecto de ley que apunta a que sea considerada la educación como un servicio esencial. Porque vemos que los profesores llaman a paro, dejan de trabajar y no ocurre ninguna sanción, no hay ninguna consecuencia. Y las autoridades, hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que con decisión tomen las cartas en el asunto y que hayan desvinculación y que hayan consecuencias y que hayan sanciones y, si es necesario, descontar sueldo. Cualquier trabajador que no llega a su labor 2 o 3 días, hay consecuencias. Y aquí las consecuencias para los niños son muy graves. Creemos que es irresponsable que los profesores que están haciendo estas paralizaciones constantemente lo sigan haciendo.
Y ahí, en ese sentido, los efectos que tiene esta movilización, porque además esta figura que fuera como una advertencia, ¿cuáles son los riesgos que se están barajando por posibles movilizaciones que se puedan repetir y sigan afectando, tal como comentaban ustedes, la asistencia a clase de los estudiantes?
Es muy grave. Primero, en términos de aprendizaje, como estamos cada vez más agrandando las brechas, desigualdades en términos de recuperación de aprendizajes, en términos del desarrollo físico, recordemos la alimentación, como mencioné, la vinculación con sus pares, su desarrollo socioemocional y salud mental. Y después, lo que empieza a ocurrir cuando los niños tienen constantemente estas paralizaciones, dicen, ¿para qué voy a ir? O el Instituto Nacional, estamos identificando la cantidad de veces que suspenden clase y a las 9 de la mañana los mandan de vuelta porque aparece unos obreros, ¿cierto?, niños de infraestructura. Yo no entiendo que dónde están esos profesores, porque yo soy profesora, he hecho clases 20 años. A mí me falta un alumno y voy a averiguar con el inspector dónde está ese alumno. No entiendo que no se sepa cuáles son los overoles que se disfrazan y logran desmanes. Pero lo que empieza a suceder es que esta paralización desvincula al profesor con su alumno, al alumno con sus pares, y empieza recurrentemente entonces a decirse, es que no es importante que yo esté dentro de las salas de clase, y se excluye del sistema, y viene la deserción escolar. ¿Y qué sucede? La deserción escolar es uno de los factores más importantes para entrar en la senda del crimen organizado, y sabemos cómo estamos hoy en términos de aumento de delincuencia, menores delinquiendo y cometiendo diferentes situaciones súper complejas. Y lo difícil que es también volver a ir a buscar y a vincular nuevamente, a revincular nuevamente niños que han estado fuera del sistema, cada vez más que se vinculan y que están más tiempo fuera de los colegios, es más difícil y además más costoso para el Estado. Por tanto, el daño que se hace a los niños, sobre todo a los niños que necesitan el colegio, es muy, muy grave.
Estamos conversando junto a María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Hablemos un poquito, finalmente, tenemos claro, los daños a corto plazo, que es el tema de la alimentación, el tema del resguardo, pero cuando uno piensa en muchos niños, sobre todo más vulnerables, cuya posibilidad de aprender para poder salir adelante después es tener las herramientas suficientes de lectura, de matemática, que les van a permitir al menos poder desarrollarse de manera profesional. Y hoy día parecía que todos los incentivos van hacia los lados opuestos, porque uno dice, bueno, estamos bajos, no fomentamos la asistencia, lo que evidentemente va a hacer que el niño no aprenda lo suficiente, pero hoy día están todos los incentivos en que los niños no se pueden quedar, no se pueden aumentar más clases después, durante las vacaciones, no se puede repetir. O sea, tampoco hay un incentivo para que el Estado, al menos, sea capaz de entregarle a los niños, esté obligado a entregarle unos ciertos mínimos de conocimiento. Igual pasan de curso y se van quedando cada vez más atrasados. Y la brecha entre, tal vez, un colegio privado donde los niños van, donde funcionan, se empieza a agrandar cada vez más.
Sí, y eso es súper impactante. De hecho, hemos estado conversando con apoderados de la educación pública que nos cuenten que sus mismos hijos se dan cuenta la brecha que tienen y la desigualdad al, por ejemplo, llegar a la universidad, al, por ejemplo, compararse con otros estudiantes de colegio que tienen, por ejemplo, que no paralizan. Nosotros hemos identificado, por ejemplo, que el Instituto Nacional el año pasado perdió casi dos meses de clase, versus un particular pagado que también perdió clase, perdió 11 días, ojo. Están todos perdiendo clase, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje que se entrega desde las autoridades cuando hay un poco de llovizna? Se suspende todo a rajatabla, sin libertad a que colegios que tienen posibilidad de poder abrir sus puertas puedan hacerlo. Identificamos, por ejemplo, en Magallanes también, que tenemos mucho vínculo allá, que de repente se suspendió clase por una fuerte lluvia, pero hubo escuelas que podrían haber abierto. Entonces, de manera centralizada, se envía un mensaje desde las autoridades a que no es tan importante. Y también, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestros niños? Frente a la primera dificultad, entonces, no vayas. Frente a la primera dificultad, entonces, ausentarte. Y no es ese mensaje el correcto el que tenemos que dar.
Qué buen punto.
Sino ese. Que el mensaje es, frente a la dificultad, tú supérala.
Y en ese sentido, cuando hablamos de la asistencia a clases, también hay un montón de componentes quizás extraeducacionales que se hacen cargo los colegios también. O sea, cuando se suspenden las clases por, no sé, razones climáticas, es más complejo para esos apoderados ir a trabajar, es más complejo para esos alumnos recibir la alimentación, y un montón de cosas más que van asociadas al colegio mismo, y tenga sentido en el fondo que la sociedad le apueste tanto a la educación como lo hace Chile. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los impactos extraeducacionales que ya se han ido produciendo, como por ejemplo relacionados con la convivencia escolar? También veamos, a propósito del Instituto Nacional, también veíamos un caso de amenaza dentro de la comunidad. Así gravísimo es. ¿Cómo están viendo eso?
Bueno, nuestro foco son los niños. Nuestro foco son su proceso de aprendizaje dentro de las salas de clase. Pero por supuesto que esto trae muchísimas consecuencias e impactos, primero para el entorno familiar. El paro que hubo de más de 80 días en Atacama fue el lugar donde más aumentó el desempleo de la mujer en ese trimestre, un 3,5 puntos porcentuales. ¿Quién sale más perjudicada en ese caso? Las mujeres.
Claro.
Entonces, en términos de empleabilidad, en términos del desarrollo productivo finalmente del país, colegios para nosotros, primeros en abrir y últimos en cerrar. El colegio para nosotros, por logística además, es lo primero. Se suspende, como se suspendía a rajatabla también en la pandemia, los colegios, toda esa logística no puede funcionar. Entonces, el impacto que genera, no solo en términos de aprendizaje para los estudiantes y su desarrollo, es muy grande para el entorno familiar, para la mujer sobre todo, y para el desarrollo económico del país.
Bueno, interesantísima conversación acerca de la educación y el futuro de los niños de nuestro país, junto a María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Teresa, te queríamos agradecer por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Bueno, José Francisco, nosotros nos vamos a una breve pausa.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu paseo en auto queda a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto tienes asistencia 24/7. Y solo por estos días, contrátalo con un 20% de descuento en todas las cuotas. Porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921.
Además, saludamos a quienes hacen posible este programa, Mara Cedini.
Pero si para allá voy, pues siempre digo eso primero, después otro.
Pero por favor.
Ya me interrumpe. Me hiciste perder el flow.
Perdón, era más participativo.
Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Oye, viste, si al final esto de ser partner de radio es casi como un matrimonio. Tiene las mismas discusiones. La misma discusión.
Y ya estamos con nuestro próximo invitado. Nos acompaña el académico y analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson. ¿Qué tal, Guido? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, Guido, bienvenido.
No, hola a ambos, muchas gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, están pasando cosas en el mundo, lo sabemos, pero queremos preguntarte primero por lo que está pasando en Turquía a propósito de esta reunión entre delegaciones de Ucrania y Rusia. Ya fue polémico que el presidente Putin decidiera no asistir cuando había sido, pareciera, iniciativa de él, y también las declaraciones de Donald Trump de estar atento a esto y eventualmente ir si es que avanzaban estas conversaciones. ¿Cómo se está viendo esto?
Mira, yo creo que forma parte de una de muchas iteraciones de intento de negociación bilateral que han existido entre ambos países desde el inicio de la guerra. El último de ellos fue después del año 2022, donde efectivamente hubo una reunión con niveles intermedios, al menos en términos diplomáticos, pero donde hay, creo yo, dos puntos de fricción que en alguna medida explican por qué Putin se haya ausentado. El primero tiene que ver que Ucrania rechaza lo que Rusia denomina que es la discusión de raíz o de fondo de las causas del conflicto. Cuando la Federación Rusa alude a esa expresión un tanto ambigua, rara, raíces del conflicto, en alguna medida está apuntando a cierta visión, a mi juicio, cierta visión revisionista de la historia, y una en la cual al menos una porción de los territorios que hoy día está unilateralmente anexando pasarían a formar parte de la Federación Rusa en una negociación definitiva. Y por otro lado, el hecho de que Putin rechaza la exigencia que se hizo desde Ucrania de declarar un alto al fuego inmediato, antes precisamente de esta supuesta reunión bilateral, un cese al fuego del 30 días, y que la reunión sea una reunión de alto nivel, incluyendo al propio Putin. Es posible que acá también haya algo de óptica. No se sabe exactamente bien el grado de respaldo político y público que tiene Putin, porque las encuestas, que si bien muestran apoyo de entre el 80, incluso hasta el 90%, creo yo que deben tomarse con cierto grado de duda o cuestionamiento. Y por ende que Putin aparezca con Zelensky negociando en una relación relativamente asimétrica puede que haya tenido consecuencias de carácter interno para la Federación Rusa. Y eso creo que hace, por un lado, colapsar la potencial negociación, y dos, de que cualesquiera que sean las conversaciones que se tengan entre las comitivas de ambos países, muy posiblemente no vaya a haber ningún grado de acuerdo, al menos por ahora.
Precisamente eso te quería preguntar. ¿Qué crees tú que podemos ver que salga finalmente de estas conversaciones? ¿Es más bien estético esto, que no va a tener realmente resultados? ¿Es unidad de señales políticas, de haberse querido sentar en la mesa y haber puesto algunos temas? ¿O existe una posibilidad de que se avance en algún sentido?
Yo creo que depende de la dimensión de análisis. Entonces, si uno ve al pasado y las discusiones bilaterales que han existido desde el inicio de la guerra, hay algunas conversaciones que han resultado ser fructíferas. Por ejemplo, ustedes recordarán todo lo que fue el acuerdo de libre tránsito por el Mar Negro, que en alguna medida permite equilibrar los precios del grano y los precios del trigo. Y es posible de que si hay algún grado de conversación pueda ser con la extensión de este tipo de acuerdo, que en alguna medida también termina este año. En segundo lugar, también han habido negociaciones relativamente fructíferas, con algunos matices, respecto a cuestiones de trato humanitario y de corredores humanitarios, particularmente para zonas que se encuentran asediadas. Y tercero, bueno, tiene que ver también con el hecho de que hay que también tomarlo como una perspectiva de encuentro que trata de incrementar las confianzas entre las partes. Las confianzas se encuentran evidentemente rotas, y si bien Putin no va a asistir, el solo hecho de que Comisión de Ucrania y de la Federación Rusa se sienten a conversar, permite al menos generar algún grado de eslabón con vistas a próximas negociaciones en el futuro, y de ahí entonces o bien una tregua o cese al fuego algo más definitivo, y por qué no un acuerdo de paz. Pero hay que matizar todo eso diciendo que el acuerdo de paz, al menos por lo que uno puede observar hoy día, se encuentra realmente muy lejano.
Bueno, estamos conversando con Guido Larsson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y pasando a otro tema, Guido, a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric a China, hoy día hubo algunos anuncios respecto a la eliminación de la exigencia de visa para entrar a ese país. También declaraciones del presidente Boric defendiendo el multilateralismo, el diálogo, el libre comercio. ¿Cómo se analiza esta visita en el marco, además, de un conflicto que es incipiente, pero que ya ha sacado varias ronchas entre China y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que lo que dices al final es absolutamente clave para entender tal vez el contexto político de esta reunión. Efectivamente, Chile está con enormes grados de exposición a los avatares que va a tener o que está teniendo la guerra comercial. Es cierto que hay una especie de suspensión por 90 días, pero los mercados han sido muy oscilantes, y considerando de que Estados Unidos y China es segundo y primer socio comercial para Chile, y que además los commodities chilenos están particularmente influidos por lo que ocurre a nivel internacional, me parece de que este tipo de diálogo bilateral son positivos, pero hay que moderar tal vez el análisis en términos de cuál va a ser finalmente la concreción de la profundización de relaciones. Si uno va a quienes participaron de este tipo de conversaciones, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores, también el Ministerio de la Cultura, creo que lo más importante es en la firma de tres acuerdos protocolares adicionales a los que ya existían, en términos de incrementar o acelerar la integración de protocolos adicionales sobre cuestiones como lana o como el mercado de las aves, y que permite obviamente mayor liberalización y mayor confianza por los productos chilenos. Pero de ahí en más hay que tomar esto, digamos, como un paso, creo yo, importante, pero con el intento, me parece a mí, de tratar de diversificar y de profundizar las relaciones comerciales chilenas, con la finalidad, evidentemente, de tratar de aminorar los impactos que cualquier guerra comercial pueda, en este sentido, tener. La exención de la visa creo que es importante, sobre todo desde el punto de vista de la China, que tiene ese objetivo declarado de ser una suerte de atracción turística a nivel regional. No hay que olvidar de que esto no solamente fue un privilegio que le está entregando a Chile, sino que también a otros países de la región, como Brasil, como Argentina, como Uruguay, y por ende creo que China toma una perspectiva más bien regional desde el punto de vista estratégico, no solamente enfocado a Chile, Y uno donde, bueno, creo yo que son cuestiones de carácter beneficioso, pero de ahí a que incida en la posibilidad, por ejemplo, de que productos chilenos tiendan a mayor facilidad de comercialización dentro de China, o que China sirva como una suerte de hub comercial para el resto de los mercados asiáticos, creo que falta todavía, pero es un paso importante y significativo.
Y en ese sentido, pensando en el escenario polarizado que está entre Estados Unidos y China, en cuanto a los acuerdos, señales o tal vez de no tomar parte, me refiero, sobre todo cuando nosotros también estamos en proceso, bueno, la visa con Estados Unidos ya está hasta el 2026, pero sí ha sido cuestionada. Tuvimos a un chileno ahí que se le ocurrió ir a asaltar a la ministra de seguridad americana, lo que constantemente nos pone en conflicto, sobre todo también con declaraciones de nuestros embajadores. ¿Tiene señales políticas esta reunión en este momento en China o no es tan relevante considerando la posición de Chile?
La posición de Chile es algo complicada en el intento de balancear sobre todo a los Estados Unidos. Me parece que indirectamente al menos el gobierno ha dado la señal de estar más cómodo, más conforme o tranquilo con la serie de coaliciones que está encabezando, de hecho, China, partiendo, por cierto, por la coalición de BRICS. Creo que también así se entiende la visita que realiza el presidente a la India, esta visita con China, las buenas relaciones que tiene con Brasil. Y hay que observar si es que esto va a alienar finalmente la relación diplomática que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos que se encuentra, parece que reconfigurando también parte de lo que son sus aproximaciones a nivel internacional, sobre todo después de la visita de Donald Trump a Medio Oriente. Uh-huh. Pero me parece que esto es algo más extendible al solo Chile. Es decir, hay toda una serie de países, no solamente en la región, sino que incluso más allá, que ven con preocupación la presidencia norteamericana y que entienden entonces de que es necesario afianzar ciertas relaciones, particularmente con la principal potencia económica del mundo, China, no solamente porque, como yo decía con anterioridad, eso protege obviamente a la economía nacional, sino porque Chile evidentemente necesita capitales internacionales urgentes en términos de inversiones extranjeras directas. ¿Cierto que hubo un problema con el litio, no es cierto, y las inversiones que supuestamente BYD y otros iban a hacer? Pero creo que la inclinación diplomática es bastante clara, al menos si uno la entrelinea.
Y ahí, en ese sentido, Guido, cuando nosotros tenemos nuestras relaciones económicas o comerciales en el punto más alto con China, que nuestro segundo socio comercial es Estados Unidos, ¿qué opciones tiene un país como Chile para intentar surfear esa ola en este conflicto latente? ¿Vale la pena navegar y estar en paz con todo? ¿Vale la pena tomar partido? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Obviamente en esto no sé si hay una receta mágica, pero un país como Chile, ¿qué es lo que le convendría hacer?
No, dada la exposición chilena, me parece que la posición debiera ser puramente pragmática. No creo que Chile esté en condiciones de darse gustitos de carácter ideológico, dado los riesgos que eventualmente puede contener, y dado además la epidermis particular que tiene Donald Trump en el manejo de sus relaciones exteriores. Chile depende finalmente del mercado chino, también del mercado norteamericano, y considerando además de que de aquí a noviembre va a aparecer este reporte que el mismo Trump encargó respecto de cómo va a abordar desde la perspectiva de los aranceles cuestiones como el cobre, cuestiones como la industria maderera, yo creo que hay que tener mucho cuidado con intentar alienar o realizar errores no forzados que terminen alienando a los Estados Unidos, que es cierto, está en nuestro segundo socio comercial, pero tiene un no despreciable 14-16% del comercio total, y eso creo que es muy significativo. Por ende, creo que es un ejercicio de balance, un ejercicio de evitar alienación, un ejercicio en alguna medida también de aceptar el hecho de que cierto tipo de obligaciones y requisitos deben cumplirse. Le hace la insinuación de visa waiver que tuvimos en esta misma conversación, pero también con un foco obviamente de diversificar y ampliar los mercados, pensando sobre todo no solamente en este año, sino de aquí hasta el término del gobierno de Trump y más allá.
Bueno, y en ese sentido, bueno, cuando se habla de intercambios con Estados Unidos, el tema arancelario, que en un minuto evidentemente nos preocupó bastante, al menos en el cobre no nos vimos afectados. ¿Cómo crees tú que el avance de este, bueno, hay pausas, van, vuelve, hay acuerdos, pero esto puede mantenerse durante un buen tiempo? Y la verdad es que las proyecciones económicas están bastante en un escenario de incertidumbre en los mercados en general. ¿Cómo ves tú la situación chilena en cuanto a este tema, al menos en los próximos meses?
Claro, a nivel general yo concuerdo contigo, es decir, hay mucha imprevisibilidad y mucha incertidumbre. La oscilación, de hecho, comenzó desde antes de la toma de posesión de Donald Trump. Ya los mercados habían reaccionado con cierta volatilidad en torno a los anuncios. Y después de eso me parece que va a depender del mercado particular que estemos analizando. Si uno obviamente va al cobre, hay que esperar lo que va a ocurrir en noviembre. Es posible que, dada la relevancia que tiene el cobre en toda la cadena de producción, incluyendo aquella en la cual está involucrado los Estados Unidos, los aranceles, si es que existen, se vayan a mantener en esas tasas mínimas del 10%. Y en otro tipo de casos, por ejemplo, estoy pensando en la industria del salmón, incluso aranceles de más del 10% pueden eventualmente traspasarse al consumidor sin que eso signifique una alteración finalmente en la demanda de salmón chileno. Pero hay otras industrias más complejas, los refinados de los minerales, eventualmente también la industria maderera, que creo yo que va a haber que esperar para determinar la elasticidad que tiene esa demanda. Pero claro, el riesgo subsiste. No hay que olvidar además de que en una economía globalizada la manera de determinar exactamente el impacto que tienen este tipo de medidas es muy complicado. No, sin ir más allá, por ejemplo, el cobre forma parte de la cadena de producción, por ejemplo, de los chips que se fabrican en Taiwán. Entonces, si estamos hablando de aranceles hacia China, si estamos hablando de aranceles hacia Chile, finalmente la matriz de complejidad económica es muy, muy difícil de sortear. Pero por ahora creo yo que Chile ha mantenido cautela. Es de esperar de que los aranceles se mantengan al menos en el anuncio inicial, y por eso es tan importante también observar con mucho cuidado cómo van a responder los principales socios comerciales de China, porque no hay que olvidar de que hace dos semanas atrás estábamos hablando de aranceles 125% y 145% entre Estados Unidos y Chile, y eso evidentemente y eso evidentemente incide en la economía china, que indirectamente afecta a nosotros también.
Claro. Bueno, estamos conversando con Guido Larsson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, analista internacional. Y a propósito de nuestra región, Guido, falleció recientemente el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Fue, de hecho, el presidente Boric a su funeral. Una figura un poco compleja por el pasado que tuvo, pero que en el último tiempo, desde que fue presidente en adelante, se transformó como una especie de líder espiritual con bastante transversalidad política, con una relación bastante cercana con el presidente Sebastián Piñera, por ejemplo. ¿Qué significa Pepe Mujica este último tiempo en América Latina y la muerte de él?
Mira, mi impresión, digamos, sin ser experto en política uruguaya, es que se pierde una cierta referencia romántica, particularmente por parte de sectores de la izquierda latinoamericana. Es decir, si uno va, por ejemplo, a la manera en que el presidente Boric se refiere a la muerte de Mujica, se refiere a ella de una manera, en fin, poética, abstracta, muy general. Pero una donde efectivamente hay quiebre significativo entre las distintas izquierdas en la región. Es decir, Mujica, al menos desde una perspectiva general, era muy distinta a otro de los grandes referentes que también falleció en Latinoamérica, que es Chávez, y creo yo que afortunadamente no se parece a él. Pero por otro lado, hay que ver si hay una figura de esa envergadura que pueda reemplazarlo. Muchos han hablado, por ejemplo, de Lula. Lula creo yo que ha tenido una política también altamente transaccional, sobre todo en este mandato nuevo, pero no aparece, al menos en el horizonte, una figura dentro de la izquierda que tenga tal vez ese grado de legitimidad, uno podría decir, en parte porque, bueno, hemos observado de que la izquierda latinoamericana es también proclive a muchos de los defectos que ella misma critica, y creo yo que eso siempre puede ser complicado.
Bueno, interesantísima conversación junto a Guido Larsson, académico y analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes, que tengan buen término de jornada.
Muchas gracias. Y nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es. Súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI tengan cashback en todas tus compras, suena bien. Y que además tengan un 30% de descuento los lunes en Starbucks y un 40% de descuento los martes en la app McDonald's, suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco, porque hay casinos y está latamwin.online, donde los verdaderos jugadores se conectan. Tenemos torneos exclusivos, más de 4,000 juegos online y una comunidad que no para de ganar. Empieza con un bono sin depósito de hasta 10,000 pesos solo por registrarte y si haces tu primera carga, duplicamos tu saldo. Entra ya a latamwin.online y regístrate con el código Llegó la Hora. Todo junto, tu lugar está aquí.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @colabora921, que decía lo siguiente.
Este jueves la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora que recomienda suspender el programa de acompañamiento a la identidad de género. La Comisión insiste en no iniciar nuevos tratamientos hormonales en la salud pública a menores. ¿Qué opinas? El 87% de quienes contestaron dicen que están de acuerdo con el informe y el 13% dice que no están de acuerdo.
Y tuvimos audios, a ver qué opinan nuestros auditores.
Hola, saludos de Antofagasta, Fabiola Rocha, me encanta el programa y me encanta cuando Mara va sin filtros. Estoy absolutamente de acuerdo con el informe. Yo creo que hoy día esto da una lucecita de esperanza a que esta aberración no siga adelante. Pobres niños.
Estoy de acuerdo con lo decidido por la Cámara en el sentido de manifestar su aprobación al informe, porque entiendo que los menores todavía no tienen el convencimiento de que lo que por ahí le está haciendo el Estado es correcto y ciertamente desconocen las consecuencias de la hormonización para ellos en lo futuro. Así que felicitaciones a los señores diputados.
Bueno, agradecer a todos nuestros auditores por los audios y la verdad que yo quiero hacer una acotación adicional sobre este tema. Muchos los que están a favor de lo que está haciendo el programa Acompañamiento de Identidad de Género y otras han estado acusando transfobia o odio contra los que no estamos de acuerdo con esto. Y yo creo que hay que aclarar que aquí no se trata de estar en desacuerdo o no con adultos que determinan vivir su vida como mejor les parezca, dentro de las normativas, por supuesto, de nuestra sociedad y de nuestro país. Pero acá hay algo muy profundo que tiene que ver con que los niños pasan por procesos de encontrarse, de descubrirse quiénes son, procesos con su cuerpo a favor, que les gusta o no. Eso es la adolescencia y la pubertad. Y realmente meterlos a terapias afirmativas, después incentivarles hormonizaciones, cirugías, que tienen consecuencias graves para toda la vida, es de una irresponsabilidad profunda. Y aquí no se trata de odio, no se trata de transfobia, sino que de darle a los niños el tiempo suficiente para no cometer un error que puede ser fatal contra ellos y que nosotros seamos los responsables de ello y que simplemente cuando sean adultos puedan tomar las decisiones sobre su cuerpo que correspondan.
Exactamente. Además, gente que no ha sido elegida por nadie está tomando decisiones sobre los padres de familia y eso evidentemente puede generar un problema y ha pasado en todo el mundo, además que están revisándose estas terapias especialmente a menores de edad y esto nace a raíz de este informe que se hace en el Reino Unido, el informe CAS. Así que están pasando muchas cosas, no solamente en Chile en esta materia, sino que también en el resto del mundo. Nos vamos, Maraceí.
Nos vamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día jueves. Nos despedimos y lo dejamos junto a los tres mosqueteros. Un abrazo.
¿Y qué hay mañana?
Entrevista en profundidad. Viernes de entrevista en profundidad y va a estar bueno.
Va a estar buena porque va a estar con nosotros, y lo podemos adelantar, sí. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Así que a las 7 de la tarde no se pierdan una nueva entrevista en profundidad en Llegó la Hora.
Así es, nos vemos mañana a las 7 junto a Arturo Esquella.
Chau.
Que estén bien, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.